Domingo séptimo de Pascua, festividad de la Ascensión, Glorificación o Subida del Señor al seno del Padre. Una gran fiesta, pero una gran fiesta que es el tránsito, la víspera, la preparación en todos los sentidos de la gran fiesta eclesial, que es el domingo siguiente, o sea, Pentecostés. Tres lecturas profundamente unidas, profundamente vinculadas. La primera no es ni más ni menos que el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, del segundo tomo de la historia que Lucas escribe al estilo griego, paralela quizá, pues yo que sé, a tantas obras clásicas, para mostrar a la gente culta la historia de Jesús y de la Iglesia. Lo dedica a un personaje desconocido, Teófilo, que puede ser un título o puede ser una persona concreta. Y en este prólogo, en estas primeras líneas importantísimas, Lucas, en muy poco tiempo, en muy pocas líneas, como digo, va a resolver la gran cuestión. ¿Qué tiene que ver esta iglesia que vivimos con Jesús de Nazaret? Era la pregunta que seguramente se hacían las primeras comunidades cristianas. Y es la pregunta que hoy seguimos haciéndonos. ¿Qué tiene que ver Jesús con esta iglesia concreta? ¿Qué tiene que ver esta iglesia concreta con Jesús? Una pregunta que para un cristiano es fundamental, candente, urgente, imprescindible. Porque si la iglesia es una secuela, fruto del seguimiento, es una asociación para recordar y practicar en lo que se pueda la enseñanza de Jesús, es muy distinto a si la iglesia es los que acompañamos a Jesús presente y actuante, el cuerpo del Señor. Muy distinto. Por eso, lo primero empieza con una catequesis, 40 días, apariciones, comidas. Comidas que si conocemos el Evangelio de Marcos seguramente tienen mucho que ver con la Eucaristía. Comidas y reuniones que más adelante, cuando hable de Pentecostés, implican una cerrazón, un ensimismamiento, puertas cerradas por miedo a los judíos. Es una catequesis en el desierto, en la cuarentena, 40 días, pero es una catequesis no con la compañía de Satán y sus tentaciones, sino con la compañía del Señor y sus enseñanzas. El Señor les va a hacer una primera petición. Quedaos en Jerusalén. No huyáis a Galilea, ni a Emaús, ni salgáis por ahí, en Jerusalén. Y ahí tenéis que esperar la venida del Espíritu que el Padre os va a otorgar por medio mío. Cuando promete el Espíritu, inmediatamente surge la pregunta, ¿es que el reino va a llegar ya? La pregunta clave. Y Jesús va a responder como respondió en otra ocasión. Mirad, eso lo sabe únicamente el Padre. El Padre fija el momento y el Padre decide el momento. Se está produciendo un salto enorme entre el judaísmo, incluso el judaísmo que seguía a Jesús y que veían en él un Mesías especial, único, pacífico, todo lo que queráis, pero un Mesías de Israel, y que no habían renunciado ni saltado el nacionalismo a una misión universal. El Espíritu vendrá, empezaréis Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Es un cambio total. Y veremos lo que eso exige, veremos lo que eso exige. Porque es un cambio que no acabamos de dar. Primero español y luego cristiano. Cuando hayas entendido lo que es esta cultura y hablado su idioma y tal, entonces, no, no, esto es otra cosa. Jesús rechaza ese mesianismo. Y en este desierto de la cuarentena, en ese tiempo de meditación asustados y encerrados, lo vuelve a rechazar. Y de esta manera Lucas justifica la etapa intermedia. Dios no hace llegar el reino inmediatamente porque antes Jesús tiene que llegar no a los límites de Jerusalén, a la diáspora, a los judíos que están en el imperio o en Asia, no, 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 a todos los pueblos y culturas. Y se abre la gran misión, eso es la Iglesia. Pero no nos quedemos aquí, vamos a dar un segundo paso. Carta a los Efesios, esa gran carta paulina, sea el autor personalmente Pablo o sus discípulos, pero paulina, profundamente paulina. Es una petición a Dios Padre para que les conceda espíritu de sabiduría y revelación. Tienen que conocer al Padre. Previamente ha habido un himno precioso, precioso en los versos anteriores, sobre Jesucristo, y un himno que se compara con el de Colosenses, el prólogo de Juan, etc. Se pide que ilumine los ojos del corazón. ¿Para qué? Pues para comprender la hondura de verdad que tiene Jesús. La esperanza a que os llama, que no es la reconstrucción de Israel como reinado de Dios, que no es eso. Para que sepáis la gloria de los santos, la vida eterna en la resurrección con el Señor. Para que sepáis la extraordinaria grandeza de su poder, misericordia, para nosotros los que creemos. Y creemos por la fuerza poderosa que hizo resucitar a Jesús, lo sentó a su derecha en el cielo, por encima de todo y para siempre. Y todo lo puso a sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza. Ella, la Iglesia, es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Plenitud, pléroma, desbordamiento. ¿Qué nos está diciendo? Pues que empecemos a comprender lo que no comprendían ni siquiera después de la resurrección y seguimos comprendiendo a medias, porque en el fondo no salimos de nuestros nacionalismos patrioteros, espiritualoides, culturales. No, no salimos. No salimos, no se rompen las fronteras, no se rompen los muros, porque no se abren los corazones. Y entonces se pide esa sabiduría para entender. ¿Para entender qué? A la derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Nueva confesión de la Señoría que va más allá del Mesías. Es una confesión de divinidad, de divinidad. De tal manera que la comprensión profunda de la Iglesia como cuerpo del Señor, la comprensión de la misión hasta los confines de lo humano, no solo de las tierras, de lo humano, requiere previamente ponerse de rodillas y decir como Tomás en el Evangelio de Juan, Señor mío y Dios mío. Lo contrario serán mesianismos parciales, los mesías de una clase social, los mesías de un país concreto, los mesías de una cultura, de una religión incluso. No, esto va más allá, mucho más allá. Por tanto, la Iglesia no es simplemente una asociación de amigos de Jesús, sino que es la presencia de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, que acompañado por los que llegan a formar parte de su cuerpo, tiene que llevar la palabra y la presencia hasta el confín de lo humano. Y hasta entonces, no vendrá el reino porque el Padre espera. Y esto concluye y se ve clarísimamente en estas pequeñas líneas del Evangelio de Mateo. Es una tradición muy distinta a la de Lucas, muy distinta. Tiene detalles, recuerdos, que son diversos, pero El fondo, la enseñanza, el contenido es la misma, exactamente la misma. Hay que volver a empezar. ¿Dónde empezó? En Galilea. Volvés a Galilea. ¿Y qué vais a hacer en Galilea? Bueno, pues reuniros los 11, 12 ya no, 11. Luego Lucas nos enseñará que se completó el número antes de la llegada de Pentecostés. Los 11, en el monte, las bienaventuranzas, volver a empezar. Y ahí hay un detalle muy interesante. Se postraron ante él. Postrarse es adorar. Hay ocasiones en el Evangelio en que un ciego curado o un paralítico curado se postra, o una mujer perdonada, pero son momentos, instantes, que no van más allá. Ahora no. Ahora se postran sabiendo lo que hacen. Tanto es así que no pocos se resistían a adorar. Vuelvo a insistir, es que estamos asistiendo en esa cuarentena de la resurrección a la ascensión, o en esa cincuentena hasta Pentecostés, al gran salto producido por la resurrección con todo lo que implica. Ese es el salto permanente que tenemos que estar dando los cristianos, y hasta que no terminemos de darlo, parece que el Padre no está dispuesto a traer el reino. Digo parece porque eso está en su voluntad y no en la nuestra. Se resisten a adorar. Es que es adorar y ahora se dan cuenta. Este es el gran cambio. Desde el mesianismo, aunque sea un mesianismo cuasi divino, aunque sea un mesianismo todo lo que queráis, el siervo de Yahvé, el enviado, no. Es otra cosa. Y no se trata de llegar a los confines del Mediterráneo, de lo humano. Cuando digo lo humano, no me refiero solo a la geografía, me refiero a la historia. Hay que evangelizar la historia entera, las culturas, las dimensiones humanas. Hay que evangelizar la inteligencia abriéndola a la fe. Hay que evangelizar el afecto abriéndolo a la caridad divina. Hay que evangelizar el arte desde la belleza de Dios. Hay que evangelizar la convivencia abierta a todos. Hay que evangelizar al hombre, en extensión, en intensidad, en geografía, en tiempo, en cultura, en dimensiones. Esto es un salto, esto es una explosión enorme, una explosión que la va a confirmar y a publicar Pentecostés la semana siguiente. Coherente con esto, las palabras que siguen, lógico, le han visto como Dios, se han postrado y él dice, se me ha dado todo poder, todo poder. El Padre ha delegado en mí, como dice 1 Corintios 15, la salvación de la humanidad, porque ya está salvada, pero hay que conducir ese proceso hasta el final. Por tanto, se me ha dado todo poder, el poder para salvar al mundo. En la cruz, esa salvación radicalmente ya está completa. No necesita ningún complemento, pero tiene que llegar a todos. Tiene que llegar a todos. ¿Quién va a conducirlo? Jesucristo nuestro Señor, al lado del Padre, como sacerdote eterno, hablando con el Padre, pues yo qué sé, de Siria, y hablando con el Padre del paro, y hablando con el Padre de los sentimientos humanos, de la pérdida de esa diferenciación positiva y relacional entre el varón y la mujer, etcétera, etcétera. Es un gran salto, es una gran explosión. Id y haced discípulos, bautizadlos, invocando ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu, la Trinidad Santa, al final del Evangelio de Mateo, judío, la Trinidad Santa. Y termina con una frase que resume todo. Galileos, Galileos, que estáis plantados como los árboles, que no os movéis, que os instaláis, dejad de mirar al cielo, y cumplís vuestra misión. Dejad las nostalgias, los espiritualismos vacíos. Recibid la palabra, rezad de verdad, comulgar con el Señor, ejercer la caridad y cumplir vuestra misión. Galileos, romped las raíces y empezad a caminar. Empieza la misión.